Vamos a comenzar la canalización. Vamos a hacerla con intuición superior, ¿vale?
Vale.
Querido 10%.
¿Qué tal?
Bien, me encuentro comunicándome a plena capacidad para poder discernir todo lo que sea importante para ti.
Okay. Es cosa mía, tener una valoración de experimento.
Una cualidad tuya, y que sabes que tampoco es la primera vez y que sabes que la tienes, es que intentas ser una persona creativa, o por lo menos de plasmar las ideas que se te ocurren, y eso es algo siempre positivo. Por otra parte, es cierto de que fue una idea que no te la envié yo, no te la envié yo esa idea, la captaste directamente de nuestro guía espiritual, pero fue realmente muy positiva. La captaste bien y la intentaste poner en práctica. Yo creo que el plano físico se basa de experimentos, ¿no? Es importante las nuevas ideas, las nuevas creaciones y ir probando cosas nuevas. El hecho es que yo considero que ha sido muy interesante, pero también considero que en este caso concreto, pues es lo que estuve explicando
Sí, ya lo
previamente, no tiene la. Al final no tiene la capacidad alternativa de suplir una canalización, por ejemplo. Pero realmente yo no rescato eso. Eso es lo de menos. Dentro de la idea, para mí lo de menos es eso que estabas comentando. Lo más importante para mí es el tema de lo que vosotros llamáis como viajes astrales. Es un tema de los más sencillos para vosotros en el plano físico. Y solo le pongo una pega a los viajes astrales, yo como parte espiritual. Es que los engramas que pueda tener esta persona pueden llegar a condicionar lo que pueda suceder a lo largo, en el transcurso de ese viaje astral. En ocasiones el subconsciente puede alterar la percepción de la realidad en un viaje astral. Se pueden percibir cosas que no están, etc. Entonces, realmente el tema del viaje astral hay que saberlo sobrellevar. Y el problema es que la gran mayoría de gente que realiza los viajes astrales no es clear. Ni ha realizado una sola psicohabitación en su vida. Entonces el 90% le transmite ese 10% a sus engramas. Y eso impide que, digamos, se pueda obtener información de forma objetiva. Pero estamos hablando de un porcentaje mínimo, porque de todos modos, aun con engramas, la experiencia es positiva. No puedo animar a la gente a hacer viajes astrales directamente. ¿Por qué? Porque muy poca gente sabe llevarlos correctamente. Porque se necesita un control, dominio, una percepción de la realidad, se necesita tener práctica sobre todo de años para poder llevar bien un viaje astral correcto. Yo personalmente no puedo animar a la gente a que haga viajes astrales, pero si está la posibilidad de intentar perfeccionarlos, sí puedo animar a la gente a que lo intente. De todos modos, lo considero interesante. Es decir, más allá del experimento, que lo considero algo, aparte de interesante, lo considero algo minúsculo comparado con la cantidad de información que se puede sacar a nivel astral.
Perdón, te interrumpa. Te comentó ayer en el experimento, vamos, en la sesión, que es bueno canalizar un 10% por el tema de los chakras, ¿no? Porque mejora, digamos, la rotación de los chakras, o sea, la energía de los chakras sale más, ¿no? ¿Cómo, qué opinas de eso? ¿Sería positivo hacer, no sé, una especie de psicoeducación, entre comillas, de un 10% por el tema sacral?
Había dos respuestas, sí y no. No, porque la mejoría sería mucho más minúscula, ¿no? Que una descarga a nivel del 90%. Pero sí, y me inclino más por el sí, porque siempre queda carga emocional y en gramos grabados en el 10%. Si el 10% delata lo que le hace daño, puede llegar a mejorar, en caso de que estén tocados los chakras, a mejorarlos, pero en caso de que estén tocados. O sea, es un tema que no quiere decir que mejore el chakra, quiere decir que si tú tienes de repente dos o tres chakras tocados, con una canalización del 10%, descargando algo, podría llegar a que esos chakras volviesen a activarse correctamente.
Ya.
Es mínimo, pero puede servir.
Como terapia, es una propuesta terapéutica.
Posibilidad, pero en mínimo caso. Igualmente, siempre estaría en realizar, si cada uno lo realizase, voy a comunicarme, permíteme en 2 segundos, con el espíritu de Juanel, para estar seguro de si realizando una descarga como 10%, podría valer por la técnica de auditación dianética.
De acuerdo.
La respuesta que estoy recibiendo es que es doble, sí y no también. ¿Por qué? Puede valer en el sentido de que ablanda o aligera los engramas que pueda tener la persona física, pero no los desactiva, porque esos engramas, esos implantes hipnóticos, se encuentran en la mente reactiva. En la mente reactiva de la persona, en el cuerpo físico. Muchas veces incluso se graba a nivel de ADN. Entonces es algo que la persona misma tiene que confrontar. Esa ha sido la doble respuesta de Juanel.
Muy bien. Vale, pues entonces pasamos a la siguiente. ¿Qué valoración tienes de la información que hemos hablado antes con el receptáculo, Raúl, sobre esta información que estoy leyendo últimamente? ¿Cuál es tu valoración al respecto? Por ejemplo, estos símbolos, ya he comentado, y ya no circo, son runas. ¿Qué opinas de las runas? Ayer mi 10% comentó que es peligroso. ¿Por qué es peligroso?
Me gustaría, te voy a hacer una valoración, pero quisiera que quisiera que te extendieses con respecto a este tema, en la explicación, que expliques realmente qué es lo que hay en ese papel, porque me gustaría que esta parte fuera pública para la gente que pueda escuchar. No quiero que des nombres, no quiero que des nombres, pero sí que quiero que expliques un poco algo relacionado con lo que hay en ese papel.
Vamos a ver. Las runas, por esa información que yo estaba informándome hace poco, es el primer alfabeto, las runas, de la humanidad. Supongo que es el más antiguo, que proviene, se dice esa información, de los homos primordiales de la Tierra, y que, bueno, tienen un alto significado arquetípico, como atendiste, o sea, decir que no sé cómo explicarme. Es como una especie de software, de programa, que tiene como el espíritu, ¿no? Arquetipos, que son como algo natural, innato, en el espíritu de la tierra, en el espíritu del ánima mundi, según esta información. O sea, yo no sé en qué, dónde está el peligro de esta información.
Claro, yo lo que quería era que explicases un poco sobre esa información para que la gente que te escuche pueda de alguna manera entender a qué nos estamos refiriendo. Entonces, os he dado una explicación. Lo que hay en el papel entonces es...
Son runas. Es un alfabeto antiguo, muy antiguo. Es de los primeros alfabetos de la humanidad. Supone que tiene un alto valor de arquetipo. El arquetipo, pues, es algo, es un símbolo que nos identifica como raza, como colectividad, como nación, como humanidad. No sé cómo expresarlo, pero...
Bien, eso es la información que quería para que la gente por lo menos entienda, porque me gustaría que esta parte fuese pública para que la gente entienda lo que voy a explicar a continuación, porque lo considero interesante para todos, aunque ya aviso de que no voy a concretar en exceso sobre el tema, sencillamente por una cuestión de tiempo, lógica, porque se necesitaría una cantidad de tiempo tremenda. Pero sí que voy a hacer un pequeño balance de lo que sería ese tema. Realmente considero que de lo que estamos hablando, primero de todo, que percibo en tu mente conceptual, que te parece curioso, interesante.
Sí, sí. No, lo que me llamó la atención es que la gestión de la noche, el mitotán dijera que era peligroso. ¿En qué aspecto es peligroso este alfabeto? Quiero saber.
No es peligroso los símbolos, no son peligrosos el alfabeto, sino que es peligroso lo que hay detrás de todo esto. Es peligroso lo que hay detrás de todo esto. No puedo negar evidencias, no puedo negar hechos, no puedo negar que parte de esa información con la que te manejas es real y es realmente peligrosa, porque se uniría con otros temas, otros factores de... Yo creo que hay interés público, pero son peligrosos. Estamos hablando de gente que tiene un conocimiento de tiempos inmemoriales, ¿no? Diríamos.
Esto tiene la orden templaria, hermética que tiene sus raíces en el antiguo Egipto.
El problema de todo esto es que es un conocimiento real. Pero, digamos en vuestras palabras, es un conocimiento real prohibido, por decirlo de alguna manera. Hay muchísimo misticismo detrás. Y hay muchísimo ocultismo detrás de todo esto. Si nos remontásemos atrás...
Por ejemplo, Loki de mi grupo existió realmente. Estamos hablando de la era nórdica. Existió ese personaje.
Había que hacer diferenciaciones. Vamos a ver. ¿Quién sí existió? Fue el que se conoce en la leyenda escandinava como Loki, ¿vale? Pero no estamos hablando del mismo personaje. Es decir, hagamos una diferenciación del personaje al que tú te estás refiriendo y al que te refieren en la información. No se trataría de ese personaje. Teníamos como si fuera un sobrenombre, pero sí que tendría que ver con ese Loki de las leyendas. Es un poco complicado de explicar porque habría que remontarse a muchísimos años de antigüedad y explicar realmente lo que pasó paso por paso. Pero no es un tema que me concierne actualmente. De todos modos, sí voy a explicarme. Primero de todo, vamos a empezar por los dioses. Vamos a empezar por los dioses porque todo esto tiene su raíz en los dioses. Los dioses de las distintas civilizaciones, no todos, pero sí en su mayoría, han sido seres de otros mundos. Los seres de otros mundos os llevan visitando eones. El tema es cuando decidieron empezar a mezclarse entre la sociedad, ¿no? De eso hace bastante. Cuando decidieron empezar a mezclarse entre la sociedad, esos dioses es como que comenzaron a querer someter al más débil y tenían tecnología para conseguirlo. Entre ellos había alguno que no pensaba en someter al otro, sino que pensaba en ser de utilidad a esa raza que estaba siendo esclavizada. Y vamos a hablar de distintas entidades o distintas deidades que no fueron negativas. Estamos hablando de dioses de distintas culturas. No todos fueron seres de otros mundos. Había algunos que eran humanos, que eran terrestres y que tenían una posición importante dentro de lo que era la jerarquía de los dioses, ¿no? Digamos, gente influyente, porque ellos sabían que era más fácil de acercarse al pueblo mediante la gente influyente. Entonces había gente que era influyente en todo esto. Algunos de ellos me dieron la posibilidad, entre comillas, de que fuese un dios. Lo digo entre comillas porque ellos, los seres de otros mundos, nunca fueron con la idea de o somos dioses. Eso lo atribuyó el pueblo al ver la cantidad de cosas que eran capaces de hacer. ¿Captas? Pero lo atribuyó el pueblo, ellos nos decían, no somos dioses. No. En el mismo momento en el que la gente atribuyó como dioses a esa gente, a distintos terrestres, también se les dio distintas tecnologías que pudieron utilizar en función de engañar al otro. Insisto que la gente influyente...
Perdona, te interrumpa. ¿Estos terrestres que han encontrado como dioses provenían de la Tierra Boca? ¿Asienta la Tierra Boca?
No voy a entrar en ese tema porque sería realmente polémico. Te digo que hay temas fundados sobre lo que vosotros denomináis la tierra hueca, que son absolutamente veraces. Además, tremendamente veraces, incluso peligrosos.
Sí.
O sea, es que ahí quería ya parar como parte final. ¿Entiendes? Sí. Quiero hacer un pequeño relato, ¿no?
Vale.
Estamos en la antigüedad y llegaremos al presente. Y en el presente, ojito, porque voy a hablar de política, y no me gusta hablar de política, a las entidades sectores no les gusta hablar de política, pero hay una pequeña excepción. En aquel tiempo, esa gente no provenía de ninguna tierra hueca ni de nada que me has comentado, era gente que vivía en el pueblo, pero gente influyente, ¿bien? Hijos de gente importante, influyente de la zona, ¿no? A esa gente se le dio tecnología como para poder hacer lo mismo que hacían ellos, es decir, gobernar. Pero había gente que se rebeló contra esta raza extraterrestre. Se rebeló no de forma directa, sino dejando pequeñas pistas al pueblo como para que descubrieran la verdad. Cuando hablamos de filosofía hermética, que tanto habrás oído hablar.
Sí, claro. Es lo último que estoy diciendo.
Sí, hablamos de una filosofía transmitida desde tiempos inmemoriales, que fue real y que viene con códigos ocultos. Quiero decir, con códigos ocultos. La verdad de ello todavía no lo ha podido descifrar nadie. Porque era una manera de dar pistas sin que esos seres de otros mundos se dieran cuenta para que el pueblo pudiera reaccionar. Esta gente que se encontraba con esta gente extraterrestre, me refiero a las personas influyentes, no sabían que estos dioses, entre comillas, se marcharían con el tiempo. Entre comillas porque nunca se marcharon. No lo sabían, entonces pensaban que si no se libraban de la esclavitud de ellos, se liberarían dentro de varias generaciones. dejando una serie de información. A veces en papiros o a veces en documentos antiguos históricos. Y mucho tiene que ver con esa filosofía hermética. Y el propio Ernest Trismegisto escribió sobre esto, tiempo atrás. Las pistas, que funcionaban a modo de código, daban una especie de enseñanza en la cual se explicaba una verdad oculta detrás de todo esto. Esta gente influyente sabía lo que querían realmente estos seres de otros mundos. Sabían realmente lo que querían. Y te digo que muchas veces lo que busca un ser de otro mundo no es experimentar, sino que a veces buscan algo más peligroso que todo esto. Hay seres de otros mundos que os han visitado porque ellos también tienen creencias. Y os han visitado con la misma idea de convocar a Satanás, o lo que nosotros conocemos como Luzbel. O sea, hay entidades extraterrestres que creen realmente en cosas tan peligrosas como esta. Y todavía hoy en día continúa. Todavía hoy en día continúa. Sería extenderse a todo lo que sería el tema masónico, que es un tema realmente complejo y peligroso. Con el paso de los años, eso se fue convirtiendo. Empezó lo que era la masonería, que realmente no es más que una evolución de lo que buscaban estos seres de otros mundos. No buscaban solamente generar esclavos. Buscaban abrir una puerta con el más allá, estos seres extraterrestres. No voy a decir que las pirámides tengan que ver con eso. Funcionaba a modo de... tenía muchas funciones. Y es cierto que las pirámides irradian una energía que de hecho viene a modo de radiación y que funciona cuando, o sea, servía como modo de teletransportación, también funcionaban como modo de culto, o sea, era monumento para hechos religiosos también.
¿Religioso y también de sanación?
También de sanación. Vale. Es decir, se decía que aquel que se acercara, entrara dentro de ese monumento religioso sanaría, pero tenía que vender su alma. O sea, es algo muy, muy curioso porque estamos hablando de civilizaciones de otros mundos y además muy antiguas. No quiere decir que de repente por tener una nave espacial, querido 10%, desaparezca todo lo que tiene que ver con la religión. Al contrario, se puede fomentar más. Y lo puedes trasladar a otros mundos. En Orión 3, es muy difundida unas cuantas ramas de lo que vosotros diréis el satanismo. Y hay distintos seres de esas sectas que se han marchado a otros mundos y han intentado esclavizar planetas para ofrecerlos como sacrificios. No vamos a sacrificar a los nuestros, ¿no? Sacrificamos a los vecinos. ¿Entiendes la teoría?
Sí, sí.
Es monstruosa.
Sí, pero sí, real. También he leído temática por la red de temática satánica que, bueno, me deja pelo de punta, pero bueno.
Pero claro, ahora mismo estábamos hablando de dioses y sin poner nombres, porque podríamos hablar de Thor, podríamos hablar de Horus. Horus era yo voy a utilizar la palabra Dios, pero tú entiendes que no es un Dios, ¿vale? Uh-huh. Pero lo pongo así como palabra. Era un Dios extremadamente manipulador. O sea, movía todos los hilos de lo que era la civilización egipcia. Todos y absolutamente todos los siglos. Además era un tipo extremadamente audaz y cruel. Estamos hablando de nombres de distintos dioses, pero eso se extendió, insisto, a través de pergaminos, a través de papiros, a través de distintos escritos, se fueron pasando los años. Me vas a permitir que haga un salto en el tiempo, ¿no? Bastante importante. Y empezamos en el salto en el tiempo con distintas órdenes. Hablamos de, por ejemplo, la Edad Media. Ya hablo de la Edad Media porque aquí hubo un importante tema de la Orden Templaria. Hablamos de templarios en el sentido de los templarios que participaron en las cruzadas, que era gente que tenía cantidad de información oculta, mucha información que lograron sacar tanto del antiguo Egipto como de tierras griegas, tenía que ver con informaciones médicas. Y habrían unos cuantos hechos importantes en la historia que se justificarían con respecto en relación al hermetismo o incluso en relación a lo que actualmente conocéis por masonería. Muchos de los conflictos se han realizado por, más allá de la religión, tiene que ver con dominar el mundo. Siempre ha habido gente que interesada en dominar el mundo. Y abrir una puerta a lo oculto, ¿no? Al más allá. Luego hacemos un salto y nos empezamos a afectar a vuestra actualidad. Y empezamos a ver como gente influyente pertenece a la masonería. Esto es una teoría o una hipótesis llevada, sostenida en varios medios, y que desde ya te confirmo que esto es así, 10%. Que por supuesto no voy a dar nombres, pero que sí es así. Hablamos incluso de gente influyente que ya desencarnó, dictadores importantes, que han intentado abrir una puerta con lo oculto, ¿no? Intentar dominar el mundo siempre es la justificación, ¿no? Y me duele hablar de según qué cosas, porque entiendo que todo esto es peligroso. Actualmente hay gobiernos que se encuentran mancomunados 100%, y tú esto lo sabes porque no es la primera vez que lo comentamos, con distintas razas extraterrestres. Son razas extraterrestres que pactan con el gobierno, especialmente el americano, el norteamericano, para lograr experimentos, abducciones y hacer un intercambio, ¿no? Pero hay algo más en todo eso que está oculto. Y sin entrar en la tierra hueca, sin entrar en eso, porque insisto, puede resultar polémico y no quiero entrar en eso. Sé que hablo que hay seres en las sombras que están manipulando parcialmente lo que son los gobiernos de los países más importantes. Con distintos propósitos. Y mucho de ello tiene que ver con propósito masónico o propósito satánico incluso. Más allá, te podría decir, no tengo autorización para hablar. ¿Me entiendes?
Bueno,
porque aún como entidad espiritual, hay según qué cosas que no puedo decir.
No puedo decir porque
Primero porque respeto el libre albedrío. Y segundo porque no quiero condicionar a la gente que pueda escuchar.
Bueno,
te digo que parcialmente cosas de las que tú te has informado con respecto a esa fuente son ciertas, son válidas y además son tremendamente peligrosas. Es jugar un juego peligroso, te lo digo ya. Pero también te digo que parte de esa información se encuentra tergiversada y sobre todo porque mucha de esa información viene de escritos de milenios. Y se pierde la información y se transforma la información.
Es que se te aprende esa información, ¿no? Se te aprende por la comunidad y por la supuesta coherencia que percibes, ¿no? O sea, es decir, no sé por qué está esa información, cómo ha sido formada. Por ejemplo, los tubaliones, ¿son ciertos o no son ciertos? O el tema del racismo positivo, la raza negra, la raza amarilla, pues, todas esas cuestiones que a mí me dejan un poco como boquiabierto, ¿no?
Hay cosas que son absolutamente de la invención o que han sido tergiversadas completamente, que yo no le doy ninguna validez como entidad espiritual.
Por ejemplo, es cierto, vamos a suponer que un hombre blanco, de una persona negra o viceversa, forma un mestizo. ¿Ese mestizo físicamente se siente más débil de una manera física, inmunológicamente hablando? ¿El sistema inmune del mestizo es peor que el de la raza pura?
Las respuestas no. Las respuestas que dependerá de ese sistema inmunológico, de la unión que se haya debido, del sistema inmunológico de los dos individuos, y que realmente eso es un cuento, es absolutamente un cuento. Es decir, tiene muchísimos más factores que ver, que no tiene que ver directamente con...
Bueno.
Yo lo diría con color de piel.
Vale, vale. Yo el tema de decir también es que, por ejemplo, hay pueblos que físicamente los veo como muy rojos, por ejemplo. Yo estuve en Perú, es que es una cosa que me he comentado antes, pero es más complicado ahora. Yo estaba en Perú y he visto, por ejemplo, la gente mestiza, ¿no? Ahí, y los veo como más, físicamente como más rojos, una sensación como débil. Pero puede ser que sea un tema de desarrollo social o de alimentación o lo que sea, pero...
Tú solo te has respondido, depende de las zonas en las que estemos hablando. Muchas zonas tienen que ver con temas de alimentación o con tema social, tiene que ver con otras cosas. Un ejemplo, te voy a hablar no me gusta designarlo como pueblo, porque no me gusta hacer, pero vamos a hablar del pueblo asiático. Es un pueblo asiático es tremendamente débil fisiológicamente, ¿bien?
Sí.
Pero se debe más que nada pues la alimentación que tienen.
Ya.
Es una cuestión que pasa de generación a generación por lo que se alimentan y cómo se alimentan, ¿no?
Sí, yo por ejemplo en España he notado...
A nivel social ellos tienen muchísimo mayor capacidad de intelecto porque lo ejercitan más, por ejemplo.
Yo por ejemplo aquí en España, para poner un ejemplo, la gente que vivió en la posguerra, de la guerra civil, pues pasó hambruna y... Y bueno, el español se hizo más corto de altura, ¿no? O sea, por el tema del hambre. Las últimas generaciones de chicos jóvenes, que se alimentan bien, tienen buena formación, viven más o menos mejor, pues resulta que son más altos, tienen como más, dan más vitalidad. Por eso es el tema que me llamaba de...
Por eso es un tema social, es un tema de alimentación, es un tema...
Este sí.
Tú solo estás respondiéndote.
Muy bien.
A ese tema no le doy yo líder. A ese tema no. A ese tema no. A otros sí.
Bueno.
Por eso lo considero yo también peligroso.
Sí, sí, porque es que el racismo, hablar de racismo es un peligro, porque genera conflictos sociales, genera malentendido. Por eso te he preguntado.
Yo ya todo el tema de la simbología la considero peligrosa porque detrás hay intereses creados tremendos. Por la política y por razas de otros mundos.
Bien, pues no sé.
No me gusta lo que está pasando en este vuestro mundo. No me gusta nada lo que está pasando.
La verdad es que la cosa está bastante crítica, ¿no? O sea, por ejemplo, en este país está sufriendo un tema de sociológico de 6 millones y medio parados. Ya estamos metiendo en política,
¿no? Pero es que, no, claro, yo no hablo de política porque las entidades espirituales no nos mezclamos en eso, y lo sabes. Pero lo único que voy a decir de política es que el problema que estamos hablando es realmente a nivel de gobernantes. Los gobernantes no lo quieren solucionar tampoco.
No,
porque no tienen interés en ello.
Los gobernantes van a lo suyo, no hacen fines política para el pueblo, es decir, que los elegimos, pero en el fondo...
Esto te voy a decir una cosa, querido 10%, esto les está resultando una situación idónea para comenzar a realizar una manipulación a gran escala de lo que son las masas. Porque a nivel económico o a nivel monetario les conviene unificar. Ya lo hicieron previamente con lo que vosotros llamáis el euro.
Uh-huh.
Y les conviene continuar unificando.
Uh-huh.
No lo descartes en ningún momento. Pero no es un tema para el ahora, es un tema para más tarde, no es un tema que ya iréis viendo vosotros. Uh-huh. Yo no me gusta entrar en política, pero vais a vivir una serie de acontecimientos. No voy a decir negativos, pero sí que va a haber una serie de cambios bastante drásticos. Y luego cada uno de vosotros veis cómo lo ubicáis. Ya veo muchísima gente que se los ve venir y también veo mucha gente que está muy en contra de todo lo que estoy diciendo. Que está en contra del cambio que puede haber. Y ya se están movilizando muchísimas masas con eso. El problema es que hay dos cosas con las masas movilizadas. Primero de todo que es difícil que consigan algo, pero segundo de todo que sí que es posible que impidan que esa gente de alguna manera establezcan el modus operandi que tienen. Lógicamente es descontentar al pueblo. Si el pueblo está unido, les es muy difícil controlarlo. Entonces el movilizar masas siempre es positivo con eso. Pero hay que ir con cuidado porque no estoy aquí haciendo apología de lo que son guerras civiles, ni estoy haciendo apología de lo que son los movimientos de masas estos en los que hay agresiones por parte de personas normales y de gente de la autoridad.
Bueno.
Porque eso lo considero de salvajes ya.
Bueno.
Eso ya no está en mi ética, no creo que en la tuya tampoco. Creo que hay que luchar por los principios, pero que hay que luchar con un respeto, ¿no?
Ya,
hay que saber manifestarse, ¿no?
Bueno.
Correctamente, y eso percibo en...
Sí, por ejemplo, los que son los violentos, que se están en algunas manifestaciones, pues no son comportamientos correctos.
A eso me refiero, y en vuestro país hay muchos que no lo son.
Ya.
Y eso hace perder credibilidad a todo el pueblo.
Entiendo.
Pero hay que movilizar masas porque realmente, no voy a decir que no, es verdad que pueden intentar imponer algún tipo de dominio más globalizado o totalitario, ¿no?
Sí.
Y estamos hablando no de vuestro gobierno, de vuestro país. Estamos hablando de los gobiernos más importantes
del mundo. Es el concepto del nuevo orden mundial, el New World Order, como lo llaman en inglés.
Hay que ir con cuidado con eso porque están buscando, de alguna manera, ir metiendo medidas que poco a poco la gente vaya adoptando, ¿no? Pero eso es un tema que no viene de ahora. Cualquiera que me escuchara hablar diría, pero ¿qué está diciendo este tío, no? Está diciendo chorradas porque esto viene desde siempre. Es cierto que viene desde siempre, que la gente influyente política intenta poco a poco ir engañando al pueblo para ir metiendo nuevas medidas. Pero en este caso concreto estamos hablando de algo un poco más drástico. Y estamos hablando sobre todo del gobierno norteamericano, que es el que tiene la mayor parte de...
El poder
o de ¿no? Y me preocupa a nivel espiritual en eso, pero claro, es un tema político en el que yo no puedo entrar. Ya he hablado bastante de política sin tenerlo, entre comillas, permitido. Pero es que es un tema que me preocupa mucho.
Bien.
No hablo de seres de otros mundos, no hablo de conspiraciones a gran escala. Simplemente estoy hablando a nivel político y estoy hablando a nivel real de gente y personas humanas como cualquiera de vosotros que están en el poder y que están corruptos. Y que además cuando hay algún tipo de reunión entre ellos, nadie lo sabe, es obvio. pero lo que se dialoga no es precisamente lo más limpio.
Bueno, no te vayas. Esa gente que está en el poder, y me pasa que ya si tenemos con la política, no te gusta, ya lo sé, están de alguna manera dominados por una sombra de tipo extraterrestre, un gobierno de la sombra que tiene que ver con los extraterrestres.
La misma respuesta de siempre, es un sí y es un no. No es lo que corre por vuestras redes. No es eso. Pero sí hay, digamos, no diría manipulación, pero sí insistencia de parte de razas de otros mundos en que esto sea así para, no controlar, pero es como que están esperando que vuestro mundo entre también en una federación de distintos mundos en el que se dice es todo democrático, pero donde no hay nada democrático.
Ya.
Orión 3 tiene gran parte del poder.
Entiendo.
Pero claro, de lo que estoy diciendo parece que suena chino. Porque yo estoy hablando de esto y cualquiera que... Tú no, pero cualquiera que me escuche puede pensar ¿qué es lo cianoico? ¿De qué habla? Percibo cosas reales en eso. Aunque percibo mucha charlatanería y percibo sobre todo muchos movimientos nuevos, religiosos o sectarios, que están intentando aprovecharse de los que se están dejando engañar por este tipo de cosas. Y te dicen, bueno, vamos a formar un grupo, si estáis con nosotros, seréis salvados por los extraterrestres. Y eso es una absurdez tremenda. Y hay muchísimos grupos que se están aprovechando de los incautos, de gente que está teniendo miedo de todos esos rumores. Que parte de esos rumores son ciertos, pero parte son fundados. O sea, estamos hablando de gente que se está dejando manipular muy fácilmente con distinta gente que está aprovechando para sacar el dinero. Muchos grupos espirituales, pseudo-espirituales, sectarios, ¿entiendes lo que estoy diciendo? Y eso me preocupa. Entonces, yo aquí hablando de todo esto, puede escucharme cualquiera que crea en estas teorías de conspiración, y de repente suelta, ves cómo yo tenía razón, y se deja engañar por un grupo sectario. Ojo con eso, ojo con eso, porque si bien, no voy a decir no hay conspiraciones, todo limpio, no, hay mucha cosa negativa, y hay mucha conspiración suelta, y hay incluso seres de otros mundos, sí, cierto, pero, ojo con dejarse engañar, porque hay gente que solo busca sacar el dinero, y de todo esto no es todo limpio. Hay muchísima información falsa. Mucha información falsa. Hablamos de reptiles que se camuflan entre las personas.
Sí. Incluso se habla de que los reptiles nos generaron como seres, ¿no?
Ojo con eso porque hay mucha cosa falsa. Vigilemos con esto porque esto ya entra en el campo de la imaginación.
Estás hablando del personaje Cesare Egipcio y otros, ¿no?
Así es, y otros porque percibo en las mentes conceptuales de muchos que han escrito sobre el tema. Yo vigilaría estos temas porque hay mucha fantasía, ¿eh?
Uh-huh.
Ojo con eso porque hay infinidad de fantasía en todo esto.
Uh-huh.
Es decir, no juntemos la verdad con la fantasía. Es verdad que la política conspira contra el pueblo porque quiere dominar, digamos, o globalizar un poco lo que es el mundo. Y es cierto que hay presión extraterrestre detrás porque quieren que el gobierno... digamos, de vuestro mundo, sea como el gobierno que ellos tienen en otros planetas y unirse todos como van reclutando otros mundos, ¿no?
Sí.
¡Pero ojo! Es verdad que esa gente es malintencionada, que son extraterrestres malintencionados, provenientes de muchos de mundos bélicos. ¡Pero ojo con empezar en el mundo de la fantasía!
Lo digo.
Eso es lo que le quiero decir a la gente, porque ya sé que tú no, pero que mucha gente que me va a escuchar va a comenzar a creerse todo lo que lea por la red. Ya eso por la red no digo por los libros. Y por la red hay un 80% de fantasía.
Ya.
Esto no es la primera vez que se dice, porque mi hermano Roel Van, el 90% de este querido espectáculo, ya se comunicó en una sesión previa en el que previno los incautos de caer en estas cosas, porque cada vez hay más doctrinas falsas, filosofías falsas, o historietas de este estilo para engañar a la gente.
Bien.
Y esto ya no lo podemos permitir a nivel ético. Entonces ya estuvo previniendo con esta gente, porque había mucha gente fanatizada, querido 10%, fanatizada con estas cosas, que no duermen toda la noche, ¿no? Se entiende en el sentido metafórico, pero es verdad que tienen una preocupación enorme. Hablamos, por ejemplo, una de las conspiraciones más grandes y que menos importantes realmente, hablamos de los chemtrails. ¿Bien?
Sí.
Los chemtrails es algo que mucha gente está asustada. Oh, bueno, nos está fumigando. Desde mi perspectiva espiritual, te puedo confirmar, sí, los chemtrails existen, son reales. Es una conspiración.
¿Son positivos o negativos los chemtrails?
Es negativo.
Pero están metiendo basura al aire, a la atmósfera, ¿no?
Sí. O sea, es negativo. Y le daría la razón a la gente conspiranoica que habla de chemtrails. Pero que eso no nos quita el sueño por la noche. ¿Tienes lo que te estoy diciendo? O sea, estoy confirmando la información, pero no quiere decir que estén a todas horas pendientes de nosotros. Entonces entraríamos ya en psicosis.
Ya.
Un poco de sensatez y sentido común, por favor. Y insisto que no va por ti, que sé que tienes una coherencia absoluta, sino que va por la gente quien te puede escuchar.
Ya.
Quiero que, como he dado una explicación desde tanto tiempo, hablando de conspiraciones, no quiero que la gente entre en un pánico colectivo de conspiraciones, ¿no? Porque pueden caer engañados, o porque pueden perder la sensación de sentido común. No todo el mundo está preparado para escuchar lo que estoy diciendo.
Bien.
Entonces, prevengo diciendo, ojo con eso, que haya conspiraciones, no quiere decir que todo sea una conspiración. El 80% de la información que se maneja por la vuelta a internet es falsa. El 80%. El porcentaje se reduce cuando hablamos de libros. Y un 50% es falsa. Entonces, ojo, el no caer en pensar que todo es real. No todo es real, pero hay una pequeña parte, o parte, que sí es real y que además es muy preocupante para nosotros como entidades espirituales que estamos enviando constantemente y cada vez más. En los últimos meses, tú no lo sabes, yo les presento la cantidad de energía que hemos estado enviando a todos los gobernantes, de luz. Pero no nos escuchan.
Es lo que se puede hacer.
Y te prevengo a ti. Pero ¿de qué me sirve prevenir a mi 10% que es una persona de montón? Me gustaría tener aquí enfrente a un político. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Para que te accionara. Pero el político no me creería. Pensaría que el espectáculo está chiflado.
Sí, claro, obviamente.
Entonces, ¿qué podemos hacer? Te lo digo a ti, pero no. Pero como un modo de información. No puedo hacer otra cosa.
Sí.
Y voy a retirarme porque he dejado muy agotado el concepto del espectáculo referente a tanta información, incluso
bueno,
información
he
de
por
sí, he calentado incluso información de milenios, porque he tenido que estar comunicado con hasta 20 entidades espirituales que me han comunicado información. Eso es algo que también me agota a mí como entidad espiritual, porque también soy limitado. Como también agota el concepto del espectáculo. Y también te digo desde ya, y es lo último que te digo, que el querido espectáculo, muchas de las cosas que he dicho, las niega o las negaba. O sea, quiero decir que yo he dado una información imparcial. Y muchas de las cosas, el espectáculo como que no se las tomaba en serio.
Vale.
¿Por qué? Porque no lo consideraba información positiva. Y he confirmado cosas que él no se esperaba. Pero las cosas son así, las tengo que decir como son.
Bueno, no sé si te las contará alguna vez, pero bueno, me gustaría escucharle a él si le sale esa información que le ha negado, esto le sale de su consciente y lo comenta, no lo sé, no lo sé qué hará con ella.
Pero por eso quiero decirte yo de que a pesar de lo que él tiene, de lo que él tiene establecido, lo importante es que he podido expresarme libremente sin aportaciones y he podido expresar incluso cosas contradictorias a lo que él piensa. Por supuesto, al explicando yo, es como que él cambia la perspectiva, ¿no? Porque lo he dicho yo, ¿entiendes lo que estoy diciendo? Está confirmado, digamos. Pero no quiero entrar en pánico colectivo. Calma, paciencia para todos y mucha luz. Hasta Hasta todo momento.
Hasta todo momento, Simón.
Wow.
Wow.
Alucinante. Una canalización muy interesante para todo el mundo, ¿eh?
Uh-huh.
Se han dicho primicias.